Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo están? Somos poquitos esta noche. Nos ha tocado un lunes feriado y la gente anda por ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los pocos que han venido, no tan pocos, pero pocos en relación con los que suelen venir. Muy amables, hay muchas personas que en este momento se están retirando porque habían entrado equivocados.
Sí, venían para renunciar a los subsidios, no es acá.
Claro, no es acá, es enfrente. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado, nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo también he renunciado al suicidio.
Sí, se lo nota, sí, está, sí. Por lo menos está aquí.
Sí, presente. No me he suicidado. Bien, en otro orden de cosas,
sí.
¿Cómo se renuncia al subsidio? Explíquemelo.
Bueno, usted tiene que figurar en una lista que será publicada.
Hay como decíamos, creo que el viernes o el jueves lo decíamos, un monumento con chapas de bronce para los que hayan renunciado.
Pronto va a haber, por lo menos.
Me prometieron a mí.
Le van a poner. No, igual no es que usted tiene que figurar en una lista para renunciar. Usted, si renuncia, luego figura en la lista.
Claro, pero hay una épica de la renuncia
a
los subsidios. Yo renuncié, le da un cartel en la puerta de la casa.
Poner el monumento al renunciante al subsidio, donde ahora está el monumento al trabajo.
Sí.
Y cada renunciante será uno de los que tira de la piolita.
Claro, y tendrías que haber, por ahí en cada casa, además de un cartel, yo renuncié al subsidio.
Sí.
Con los números, veo como en las pizzerías las letras que se iban cambiando, los precios.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Esas que se pegan. Entonces, mes a mes pone cuánto renunció por mes al subsidio. Y así a ver quién acumula más dinero.
No se haga el vivo.
Sí, señor. Y entonces a usted lo van a señalar.
No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Eso es un chiste.
Es claro, para señalar en el barrio.
Señor, señor. Usted, el monto de la renuncia es proporcional al gasto.
Claro, sí. Tiene que ver. No se renuncia a un monto.
Sí, ahí le dice.
No, yo renuncio al subsidio, dice el tipo. Yo no renuncié a nada.
Pero ahí le figura.
Incluso le digo que a mí me vinieron a buscar para hacer
El aviso.
El aviso, y yo lo hice.
¿Y qué dice?
Pero no les debe haber gustado porque no lo pusieron nunca.
Espere que todavía no salió, ¿cuándo lo grabó eso?
No importa, pero yo no dije que renunciaba.
¿Y qué dijo?
Y dije otra cosa, pues digo, si yo renuncio son cosas mías.
Bueno, pero
dije,
usted
mire,
tiene...
Estoy a favor de que renuncien al subsidio, los que sí tienen. Después levanté la mano así.
No, no puede, señor, levantar la mano así.
Yo no quería renunciar.
¿Por qué tú?
Porque no, soy avaro.
Igual se lo van a sacar de todos modos.
Bueno,
así
no
que
importa.
No se tome el trabajo.
¿Y por qué la oposición no hace una campaña igual, pero de los que no renuncian? Todas figuras conocidas.
Sí.
Ponele.
Sí.
No será difícil encontrar.
Pero eso que usted menciona.
Yo no renuncio al subsidio. ¿Para qué? Para que se agarre toda la plata del gobierno. Listo.
Pues sabe que los de la oposición, personajes muy notorios, han renunciado. Y lo hicieron
sí,
público.
Pero no me acuerdo para qué, pero para algo debe ser.
Porque estuvieron en contra y, durante todos estos años.
No, señor, ahora ya está, ya sé. Por plata, ¿por qué lo van a hacer?
¿Cómo por plata?
Sí, por plata. Han sido
usted dice que les
sobornados por el gobierno para que renuncien al subsidio.
¿Pero cómo le van a
sí,
pagar
señor,
para que renuncien al subsidio?
Ahora recién se me ocurrió. Pero...
No, descoherente con el pensamiento. Si siempre estuvieron en contra, es lógico que renuncien rápidamente.
No es coherente con el pensamiento, pero no importa.
No debería ser así.
Bueno, está bien. Así que...
Bueno, pero usted entonces va a salir en los spots de esos publicitarios. Yo no vi
no
ni uno. ¿Hay alguno?
Ojalá que
sí,
no,
sí. Pero vio fútbol, evidentemente, este fin de semana.
Sí, vi, vi. Pero vi durante
fútbol,
el partido.
Sí. Soledad Silveira renunció como 25 veces.
Sí.
Sí, no solo estaba renunciando al subsidio, sino que también renunciaba no sé qué otra cosa que aparecía ahí.
No, eso
a cada rato está.
Es un spot contra la violencia de género,
bueno,
creo.
No, entonces está bien.
No renunciaba.
Pero
nada.
Ahora, cada vez que uno aparece, renuncia, no.
No.
Porque a ver si vienen después y dicen, usted mire, renunció una, dos, tres, cuatro. Así que ponga por cada vez que renunció.
No, usted renuncia de una vez y para siempre, chao, ya
no,
está.
No, porque a mí me llama mucho la atención que haya algunos que renuncian a cada rato.
No, no, ahí directamente renuncia.
¿Quién de la oposición renunció?
Bueno, a ver, Macri renunció, por ejemplo.
¿Y aparece en el spot?
No, aparece en la lista.
Ah, la lista, ¿qué le importa? ¿Qué importa?
Ah, no, están todos mirando a ver si quién está y quién no.
La lista, qué sé yo. No, a mí, si el que renuncia tiene que salir en el spot. Ahora se me ocurrió.
Pero no puede salir toda
esa
la gente.
Es la ley, esa es la ley.
No,
ahí
es la ley,
no se
señor
le ocurrió al gobierno. El que renuncia tiene que salir en el spot. Así que va Macri y dice, yo también, pasa la presenta.
¿Qué? Subtitúlelo. No se entendió.
Bueno, no importa, para eso está el escritito ahí abajo.
Sí, abajo viene subtitulado todo.
No se puede hacer un spot por cada persona que renuncia.
Sí, señor.
Imagínense, además, el gasto en spots, hay que grabar todo eso.
Nos gastamos toda la guita de...
Toda la guita que se ahorraron de los subsidios.
Si ahorraron subsidios, se gastan a hacer spots.
Y no, señor. Hay que derivar hacia otra... Va a haber, parece, van a anunciar qué van a hacer con esa plata ahora.
Conmigo muchos no van a sacar, está claro.
Y bueno, algo se suma, un poco de los suyos.
6 litros de agua por año.
Y bueno...
¿Pero usted no se baña?
Sí.
No, con 6 litros de agua por año no puede ser, señor.
Sí, sobra.
¿Cuánto
sobra
le viene de agua a usted? ¿Cuánto le viene?
¿Qué sé yo?
¿De dónde? ¿Cómo cuánto me viene?
De la canilla.
¿Cuánto tiene que pagar por bimestre?
El agua es gratis, señor.
¿Qué va a ser gratis,
el
señor?
El agua no se le niega a nadie.
Es un recurso que está escaseando.
Usted pide un vaso de agua en un restaurante, es gratis.
Bueno, sí.
Ah, bueno, que le van a sacar los subsidios a los restaurantes, entonces usted va a pedir un vaso de agua y se la van a cobrar.
No, señor, no, no.
Cuando
no
yo
se
era chico, el agua era gratis y no tenía sentido comprar agua mineral.
No existía casi.
Porque el agua salía de la canilla y el agua era una sola.
No era mineral, dice usted.
Era agua, señor. Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno.
Sí, pero le viene...
No había otra clase de agua, ni marca del agua. ¿Cómo va a haber marca del agua?
Sí, porque le viene con...
No, señor, es como...
Sí, hay marca de agua, porque hay agua de manantial.
Bueno, no había, cuando yo era chico no había marca de agua. Señor, había
pero
agua.
No había nada cuando usted era chico.
No, ya sé.
Le mentían, le decían cosas que no son, no, el agua estaba
señor,
podrida discúlpeme. Igual.
Esto es un invento, el agua mineral. De la Ruta 2 hay un coso que dice que sacan agua de ahí. ¿Desde cuándo?
La
Ruta 2
la sacan de cualquier lado.
En la Ruta 2 hay un manantial ahora.
Claro, te dan una botella.
Hay unas
gratis.
Napas, quizás.
¿Qué napa la Ruta 2? No, déjese de bromar, Barton. Están ahí, la gente para que le regalen un vaso de agua.
Sí, unas colas de 6 horas porque le regalen un vaso de agua.
Bueno, eso es otro asunto. Señor, usted el agua...
Yo conozco un tipo que se divorció por eso.
Lo puso de excusa.
Venía manejando por la ruta y la mujer le dice, che, dice, ¿por qué no paramos acá en Villa del no sé qué, o en Gándara, no sé dónde?
Enfrente uno
le dice. Bueno, para que nos regalen una botella de agua. Y el tipo le dice, te voy a matar. Y se divorciaron.
Pero ya tenía ganas de antes, me parece.
No importa, pero aunque no tuviera ganas, usted va manejando ahí, le faltan 100 kilómetros para llegar y la mina le dice, ¿por qué no paramos acá para que nos regale una botella de agua? Oh, ¿con qué me estás haciendo ese tipo?
Igual creo que no está más ese lugar, ¿no?
¿Qué sé yo?
Me parece que no está más.
No sé.
No sé, pero usted el agua de la canilla que dice que le sale el H2O.
Sí.
Antes era así, ahora sale lavandina.
No, le salen moléculas de cualquier
ahora
cosa.
Ahora sale lavandina, señor.
¿Usted no tiene el purificador de agua? Yo tengo.
Yo tengo.
Yo tengo.
Ustedes no serán vendedores de purificadores.
No.
De casa
no.
en casa.
Ese es el Partido Socialista auténtico el que los vende.
Sí, yo también tengo. Pero el vendedor. El vendedor del Partido Socialista auténtico es insistidor.
Es insistidor.
Sí, como el burro.
Y lo peor es que llama a cualquier hora. Sábado a las 7 de la mañana.
¿Por qué ya le el purificador?
Sí, puedo ir para allá. ¿Pero por qué? Si pero ya no, le compré.
Mira, estoy con una mina.
Pero cada 3 meses le viene a ver los
filtros. Sí, cada 3 meses estoy con una mina. Justo me llama hoy.
A mi casa viene una mina que me cambia el filtro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Una señora? Porque usted dice una mina, la verdad me parece un poco peyorativo como está llamando.
Bueno, una señorita.
Ah.
Una señorita que dice, ¿cómo está el filtro?
Uh-huh. Y usted lo ve y digo, se pone negro.
Yo no venga sé y juzgue usted mismo.
Sí, no sé decirte por teléfono.
Claro.
Usted lo ve, está negro.
Además me puso un regulador de presión. Me dijo, vos acá necesitás además un regulador de presión.
¿Por qué?
Otra manguera. Y dice, tenés mucha presión.
Ah, pero ¿por qué no me manda agua para mi casa que sale unos chorritos de lástima?
Tiene mucho edificio alrededor ahí. De
esa señor, sí, a cada rato cuando no tiene nada que hacer hacen un edificio alrededor. Un día me paró uno que me dijo que era arquitecto. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, yo soy el arquitecto de este edificio, de este, me señaló todos los edificios que arruinaban el barrio.
Y usted fue a buscar un palo adentro.
Me imagino que ya está bueno, ¿no? Le dije. Son todos los edificios de 14 pisos que había. Bueno, no importa, señor.
Bueno, usted necesita entonces. ¿No quiere que le mande a mi promotora? A la promotora del Partido Socialista.
¿Pero qué beneficios aporta, perdón, el purificador de agua?
Todo, le filtra
porque
todo.
Yo, ¿sale agua verdadera? ¿Puedo
sí.
tomar esa agua en lugar de agua mineral que cuesta un
poco? Sí, sí,
cuesta igual un agua mineral que una Coca-Cola.
Sí, usted se instala el purificador, le sale H2O, lo tiene que pagar, le cobran como 1.500 aguas minerales, pero después lo amortizan, el tiempo lo amortiza.
Sí, no, tiempo, sí, no tanto yo como mis hijos, ponele.
Claro, bueno, pero usted... Se sirve y dice, qué rica.
¿Cómo voy a decir qué rica el agua?
Yo digo, cada vez que me sirve, qué rica.
Pero si es inodora, inolora
sí,
y
bueno, a mí me encanta lo inodora.
Inodora,
insípida.
E insípida.
A mí me gusta mucho lo insípido.
Contradicción, ¿eh? Bueno, y porque ahora con qué viene el agua mayormente, doctor, ¿qué tal?
Viene con fosfosato, glifosato, califosato, de
hay gente que
miles de cosas.
Yo leí una propaganda de Radio Nacional que está cada rato,
sí,
donde dice que hay unos tipos que desinfectan la vía con no sé qué califosato, qué sé yo.
Ajá.
Y entonces la gente se envenena.
¿La vía? ¿Qué vía?
La vía de los trenes, señor.
¿Y qué? La desinfectan.
¿Y ahora la desinfectan las vías? No sabía eso.
Y no sé, pero ¿qué pasa? Y todos envenenados.
No, sí escuché que con el glifosato, ¿sabe que las abejas están que trinan las abejas?
Sí.
En el campo.
¿Qué les pasa?
Parece que están migrando abejas porque no quieren más glifosato. Y lo escuché el otro día a 7 Cases por la radio diciendo esto. Uh-huh. Que van a plantar, hay un plan para plantar flores en las banquinas de las rutas para que las abejas...
Y no se va a poder ir más por la ruta.
No se puede ir más por la ruta porque...
¿Por qué?
Tienes que cerrar la ventanilla porque te corren las abejas. Que te mete una abeja dentro del auto, chocás.
Pero no, señor. Está
como el pato Donald.
No, ¿alguna vez se le metió una abeja dentro del auto?
A mí me picó una con viento a favor. Se me clavó acá.
No, señor. La abeja es más peligrosa que el fosfato.
Que el glifosato.
Sí.
Una abeja dentro de un auto es causal de muerte.
En cualquier parte una abeja.
No,
Sí, ahora van a plantar flores alrededor de la ruta.
Sí, ¿usted quiere miel? Bueno, necesitamos que la abeja
Pero tiene que ser al costado de la ruta, la van a pisar.
Pero ¿y dónde? En los campos
la gente
están...
se va a bajar para agarrarla. Veo como era gente de maligna.
¿De maligna?
Sí.
Sí, pero no es maligna. Bueno, saca unas flores, no hace nada.
Qué linda, una buena idea.
Pero van a plantar flores a los costados de todas las rutas.
Sí. Sí, la idea es que también la gente de los campos colabore y haga esto. Plante flores en su casa.
Sí, sí.
O deje crecer, por ejemplo, los tréboles, que larguen flores, o algún pasto que largue flor.
Para que haya polen.
Claro, para que pueda hacer la polinización y así.
¿Y los panales?
Y la abeja. Los panales es otro asunto, señor. La abeja vuelve a su panal.
Pero la abeja, ahí está. ¿Dónde arma el panal? ¿En la ruta?
Sí, en un poste de luz de la ruta.
El automóvil se lo lleva por delante.
Exacto.
Bueno, señor, un panal usted se puede encontrar en cualquier parte, como cualquier otro riesgo. O usted es de los que van y tiran panales con piedrazos.
Sí.
Ah, bueno.
No, pero tendría que haber, poner más palos para panales.
O armar el panal ya
directamente
armado.
De plástico.
Claro, para que la abeja se ahorre un trabajo.
No, pero la abeja no entiende. La abeja obrera
segrega
ese néctar que solidifica y hace el panal.
Sí.
Y lo hace a su medida. No es que usted
bueno,
vaya a
usted le puede ahorrar el trabajo a la pobre abeja, que ya no tiene dónde polinizar. Bueno, al menos le damos ya.
No,
un panal,
la abeja no acepta eso.
Hace unas casas del Estado para abejas. Las pones ahí todas juntas.
Las colmenas, unas colmenas.
Claro.
Bueno, eso hacen, los apicultores hacen algo así.
Mire.
Sí.
¿No? Lo ponen en una...
Y lo bien que sale la abeja.
Los apicultores, digo una última pregunta. ¿Están siempre vestidos con ese traje?
No, señor, cuando
¿en
están...
¿En la casa también o solamente cuando van a robar miel?
No, robar miel no. Están criando abejas. Están como sembrando miel, digámoslo así.
¿Y entonces están en la casa también?
No, ¿cómo
y
va
porque
a estar?
Y en la casa debe estar cerca del panal.
Y sí.
Sí, pero tienen...
¿Y los vecinos del panal? ¿O del apicultor?
Y bueno, los vecinos...
Ah, está con rejas por todas partes.
Y
señor,
si la reja la atraviesa
eso
igual.
Eso es como le echo flí.
¿Pero cómo va a echar
tengo
flí?
Tengo un vecino que cría abejas, le echo flí, le echo.
No, pone un cartel.
Y si quiere me pican a todos los niños.
Tiene razón acá.
Claro. Pone un cartel que dice miel.
¿Y qué gano con el cartel? La abeja me pica igual.
Jalea
yo
vengo real.
Al lado, soy inocente, no laburo con la miel. Viene la abeja, pum.
No, pero bueno, usted no va a ir ahí. Puede comprar la miel y jalea real, por ejemplo. Nosotros le vendemos.
Sí, está.
¿Cómo le va? Que es muy sana, si usted la come de a poquito, una cucharita de jalea real. es muy bueno para la salud.
Ajá. ¿Cuántos años de vida, por ejemplo, me agrega?
No, pero no se cuenta así. Que le suma...
¿Para qué me importa?
Le agrega salud.
Me voy a morir enseguida, lo mismo.
No, igual si usted se muere enseguida, no vamos a poner fecha.
Sí.
De todos modos, con o sin jalea real, lo importante es la calidad de vida, señor, que tenga hasta ese...
¿Calidad de vida? ¿Qué tiene que ver con la jalea real?
Sí, nosotros no manejamos...
Todos los días a su casa a comprar jalea real, ya es una vida de porquería. Calidad de vida es el cabaret, las minas, todo.
Bueno, le regala a las chicas...
Jalea real.
Jalea real.
No se conforman con eso.
No sé, no. ¿Usted a qué cabaret va? Cabaret de Greenpeace.
Un buen pote de miel.
Sí.
No, señor.
Dice, esta te la traje de mi colmena personal. Porque hay colmenas personales.
Claro.
¿Con calidad?
¿Colmena donde le hacen masaje?
No, hay calidad de miel.
Yo creo que puede agregar a la miel cosas así como se le agregan al agua o a
sí,
la leche.
Sí, hay miel mentolada, por ejemplo.
Claro, esta.
Sí, señor.
Mentolada, vitaminas con distintos gustos.
Eucalipto.
Eucalipto. Y cosas
con,
así.
Con aire de romero.
¿Qué tal, romero?
Miel con aire de romero.
¿Lo pones ya en el panal o una vez levantada?
Para mí le ponen en el panal, le ponen un poco de menta en el panal.
Claro, no, señor, es un proceso posterior de filtrado.
No, le echan, hacemos... no, un proceso posterior, le echan un cacho de menta y listo.
Bueno, se llama proceso posterior.
Sí, claro.
Y sí, señor, es posterior, no es previo ni es simultáneo a la producción.
¿Y no le pueden poner edulcorante, digamos, para que sea un poco más dulce todavía?
¿Pero por qué más dulce, no?
Porque a mí me gusta bien dulce la miel.
Pero la miel no puede ser más dulce.
¿No?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Sí.
No, no puede ser más dulce. Usted la prefiere...
¿No hay miel amarga, por ejemplo, sin le sacan todo el azúcar?
No, eso es hiel.
No, no le queda, no le queda nada.
No
le queda nada.
Discúlpeme, son todas preguntas de alguien que no sabe. Vamos a dar noticias sobre nuestras próximas actividades, Barton.
Sí, señor, porque mañana y pasado estaremos aquí, en el Multiteatro, Corrientes 1283, Pero el jueves...
Atención, Ramos Mejía.
Exactamente, estaremos en Ramos Mejía a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, atención, las 9 de la noche.
Sí, es importante destacarlo del horario porque...
Claro, porque van a llegar a las 12 de la noche y ya va a terminar.
Claro, a las 9 de la noche. El programa para los oyentes va a salir igual que siempre a la medianoche.
No les importe.
No les... Bueno, claro. Pero a las 21 horas vamos a estar en Rivadavia 13.518 en
sí,
Ramos.
Señor, con entrada gratuita.
Gratuita, que es más fácil decir que es Rivadavia y Almirante Brown.
Sí, es más fácil, pero más oscuro, porque el que no sabe nada agarra Rivadavia y empieza a contar hasta que llega al 13.158.
No, 13.500. No,
ah, al 13.518.
Pero el de la zona sabe, arriba de Almirante Brown, ahí nomás del supermercado, grande, y ahí cerquita de la estación, ahí nomás de la estación.
¿Y qué hay ahí? ¿Qué es? ¿Un teatro? Es que, ¿una estación
no sé.
De servicio? ¿Qué es?
Acá me dicen que es Región 1 Noroeste, el municipio de La Matanza.
Pero eso puede ser el nombre de un partido político,
sí.
Tranquilamente.
Debe ser el nombre del lugar, una dependencia municipal, debe ser algo así.
Bueno, señor.
Ahí nomás de la estación de Ramos,
bien.
Jueves.
Vamos a... ¿A qué vamos? Vamos a leer los mensajes,
sí, cómo no,
de los oyentes, por favor. Hay miles. Le voy a dar algunos a usted, Barton, todos,
sí,
todos los queridos.
Sí,
porque
tanto.
Total, bueno, Barton tarda tanto que les doy a usted le doy todo.
Gracias, Dolina, Barton y Dorio, por dar un plan de calidad toda la noche. Bueno, las que no vengo yo. Tomás Iriarte dice eso. Y por favor toquen algo de los Abuelos La Nada o de Alfredo Citarros.
Bueno.
Che, me tocaron todos los mensajes largos. Después dicen que mirá esto lo que es.
Bueno, a veces no lo leía. Porque es un sueño que cuenta un oyente.
Ah, los sueños
sí,
no
cuenten sueños en correos electrónicos porque no lo vamos a leer, imagínense. El oyente está escuchando la radio y dice, ahora le voy a contar un sueño de uno de nuestros corresponsales.
Claro.
Resulta que yo salía de mi casa, pero no era mi casa. Bueno.
Además que la mayoría de nuestros oyentes sueñan, porque duermen mientras escuchan el programa.
Claro, se sueñan las mismas cosas que decimos nosotros. Sí. ¿Sí?
Negro, acerca de la milonga del diablo, en el capítulo 9 de Recordando el Show de Molina, no encuentro otra versión aparte de la de tu programa. Mm. ¿La letra es de Martín O'Connor? ¿Es tuya?
No, la letra y la música son mías. Hay una versión muy vieja en un antiguo radiocine de La Milonga del Diablo, cantada por nada menos que por Hernán Salinas.
Ajá.
Pero es muy vieja y es de la televisión, yo no la tengo, por ejemplo. Bueno, claro.
Aquí Juan Figueroa Caleu, dice, señor Dolina, estoy casi seguro que presenciando su programa hay ni más ni menos que alguien de la nobleza y quisiera mandarle un beso grande a la princesa Yamila. Está acá, dice.
Bueno, está muy bien. Estela Luján, que es oyente de La Paternal, dice que si el discotecario fue en su anterior reencarnación Simón Bolívar, yo fui el Papa Juan XXIII. Me lo dijo una maestra hindú que estudió mi signo kármico. Mirá vos, ¿eh?
Y que antes fue Krishna, la maestra.
Dice que murió Juan XXIII y justo la mamá quedó embarazada de ella. Así
ajá,
que no hay ninguna duda.
Pero ¿cómo no hay ninguna duda? Marcelo García Lobato dice, hace un comentario que viene con un poco de atraso porque es de un programa el 4 de marzo de 2008. Vamos a ver. Que escucha programas grabados. Dice, y usted hablaba del debate televisivo, puntualmente de los candidatos a presidente de España. Se ve de la elección anterior.
Sí.
Decía, ¿cómo es el debate en los países que tienen resueltos sus problemas? Que aquí padecemos ese tipo de problemas. Y dice, ¿cómo se dio vuelta la tortilla? Dice Marcelo. Mi hijo, que estudia medicina en Barcelona, me preguntó luego de compartir, ¿cuándo nos mandan al gobernante argentino? Les bajaron el sueldo de residente, de Paraguay, y le aumentaron las horas de trabajo. Así que parece que ahora los debates al presidente en España tienen otro...
¿Cómo le bajaron el sueldo al presidente?
No, de residente.
Ah.
Por extranjero, sí, fue una de las primeras... Medidas de ajuste.
Bueno, fantástico. Flavio Marilao dice, el otro día diste una breve pero ilustrativa charla acerca de los ritmos musicales, pero dice, lo que tocaste en piano no fue Misión Imposible. No, claro, no. Toqué un ejemplo de 5x4, que según me dice usted, fue Toma 5 de Dave Brubeck. Sí, está bien. No, yo directamente no conozco la... o no me acordaba cómo era la música de Misión Imposible. Simplemente salió el tema del 4x4 y el 5x4. Sí. E hicimos un pequeño ejemplo de cómo era cada uno, pero...
No mencionamos, creo, Misión Imposible.
Sí, sí, sí. Sí, no, el que preguntó la mencionó.
Ah, el que preguntó.
Pero yo toqué y no dije nada, pero no era Misión Imposible. Yo sabía que no era porque además no sé cómo es Misión Imposible.
Sí, no, sí, bueno. No me acuerdo. Era la de...
Ahí está, sí.
La de la mecha.
Toqué algo parecido.
Era parecido.
Tururú, tururú.
Bueno, sí, sí. Fernando Olsen le dice, Dolina, siempre lo escuchamos vía internet, desde la ciudad de Nagoya, en Japón.
Ajá.
Ah, no Nagoya.
Ni tampoco Magoya.
Dice, a ver si abordás un tema de samuráis o de las geishas de Kioto, dice Fernando Olsen.
Jorge Cáceres dice que en el gimnasio ponen música que no es acorde a la actividad. Y entonces lleva su celular con auriculares y pone la venganza y no puede porque se ríe.
Ah.
Eso le produce toda clase de contracturas.
Aquí Nora Cohen pregunta si el jueves 8 de diciembre estaremos en el multiteatro. Me parece que no.
No lo sabemos, no podríamos decirle nada.
¿Cuándo?
El jueves 8. Creo que tenemos...
Sí, puede ser que estemos en otro lugar.
Programa va a haber, o sea, sí, es feriado, sí. Pero programa va a haber. Ahora, dice, de ser así, dice, le iban a traer un regalo que trajeron de París, no sé si igual
Y vengo un miércoles de ser así.
Ahora,
dice, y la última película de Woody Allen que no podés dejar de ver, espero que no la hayas visto todavía.
¿Cuál?
Medianoche en París, ¿la vio?
Sí, la vi.
Ahora, si le prometen traerle algo que viene de París, yo que usted me rajo ese jueves, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, ¿qué es algo que viene de París?
Ah, sí.
¿Qué más?
Bien, y ese es un pedido para el sordo también.
Mari Rodríguez dice que no lean el mensaje al aire porque está muy dormida, se está por dormir. Claudia Kaplan, tema para tratar a mi amiga y cuenta un choque. Bueno, chocó creo con un auto de policía.
Eso es tener mala suerte.
Sí. Bueno, ¿usted?
Aquí Roxana habla de... ¿Se acuerda cuando hablamos de los buzos? Dice, sí, señor, que para que la máscara de buzo no se empañe, hay que escupirla.
Atención, ¿eh? Hay que escupir... Perdón, ¿hay que escupirla qué cosa?
La máscara de buzo, para que no se empañe, hay que escupirla.
Ah, yo no la escupo.
Y enjuagarla antes de sumergirse. Si se empaña, la haces entrar agua y soplás por la nariz mirando hacia arriba y se vacía.
Son mentiras.
¿Pero qué tiene que ver el mirar hacia arriba? Ese detalle de mirar hacia arriba.
Porque hay que mirar hacia arriba. Roxana es busa.
Así que sabe.
Es buzo.
No, es busa, como la presidenta.
Claro,
usted buzo. Dice como los españoles, la médico. Ahí viene el abuso.
Bueno, pero ese es busa.
Busa. Entonces, bueno, la busa...
Musa.
Sí, es la busa aspiradora es esta de aire.
Dice que los tubos no son de oxígeno.
¿De qué son?
Contienen mezcla de gases nitrox, trinox, etc.
Entonces, con razón uno se envenena.
Sí, yo no me aspiro
a
eso.
¿Cómo va a tener nitroglicerina? ¿Qué tiene?
Nitrox y trinox.
Igual, ¿qué le dije?
Y dice que es el silencio que te da la profundidad del agua y la paz que trae. Sí, es impagable.
La paz de los cementerios, prácticamente.
Sí. Así que bueno, la busa esta dice que...
Sí, a mí me dijeron muchos buzos que cuando están así a 11.000 metros de altura...
¿Cómo va a ir a 11.000 metros? Revienta
sí,
todo.
No importa, pero una paz...
Pero que sí, la paz eterna, señor,
la
no puede...
la fuerza de Mindanao, una paz...
No puede llegar a
aplastado
esa...
uno por la presión.
Bien.
Bueno, ¿tiene algo más? Sigue habiendo mensajes sobre los palíndromos... Y así, ahora se sumaron algunos de epitafios.
No, dile que llamen a Tom Lupo. O a Alejandro Apo, que es más amable que nosotros.
Bueno, y así, esto lo manda Alejandro Lockers.
Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una brevísima pausa, porque hoy el tema es tan importante como cualquier otro día, es decir,
no, pero diga
no
que...
tiene mucha importancia.
No, diga que sí, en la radio hay que decir que es
más importante que nunca.
Que nunca.
Claro.
Y que lo que usted va a escuchar no se lo puede perder porque no va a tener de qué hablar mañana en el trabajo.
Claro. La confesión. Atención las viejas, ¿eh?
Sí, señor.
La confesión. Todo lo que usted debe saber sobre la confesión y no se atrevía a confesar.
Relevo de pruebas.
Permiso.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
¿Sabes qué?
Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66 Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de...
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 40 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablemos entonces un poco de la confesión, queridos hermanos. En verdad, la confesión siempre se ocupó esencialmente de los asuntos sexuales. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales que a la práctica de la usura o los sacrilegios o incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué es el poder de las llaves? Bueno, esta fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro Y así se llamaba el poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos. Y solo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y todos sus sucesores, dicen los católicos. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo exactamente a sus discípulos, recibid al Espíritu Santo. Todo aquel a quien perdonéis los pecados será perdonado. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Eso dijo Jesús. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió en el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación e incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios, más que a sus acólitos. Allá por el siglo V o VI, en lugares como Egipto y luego Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían reconfortados, revigorizados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados dichos. Eran respuestas estandarizadas para cada error, ¿no? Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses del siglo VII. Estaban los de San Vinián, los de San Colombano, los de Beda el Venerable, los de Egberto, etc. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que al pasar por los pueblos convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón. Esto lo podían hacer en cualquier esquina. Confesarse pasó a ser una obligación anual a partir de los 7 años de edad, recién en el Concilio de Letrán, allá por 1215. Existieron períodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa. Pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial consistía en el arrepentimiento. Bastaba con que vos te arrepintieras, no era tan importante la pena. Después con Abelardo, San Anselmo y Hugo de Saint Victor, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si se lamentaba sinceramente de sus faltas pasadas. La visión opuesta la tenían naturalmente los jansenistas. Allá en el siglo XVII los jansenistas, que eran partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo, ¿no? Entonces se aconsejó a los confesores que fueran más severos, que no concedieran la absolución, más que cuando estuviera justificada por una profunda constricción. En la mayoría de los casos, ninguna reja ni ningún velo separaba al sacerdote del penitente. Vos ibas y te sentabas ahí al lado del cura, o enfrente, o de rodillas ante él, yo qué sé.
Ahora en muchos casos también es así.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mirá vos. A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse dentro de la iglesia. Eso debía suceder en algún lugar apartado y solitario. El confesionario, tal como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Su difusión fue muy lenta. Hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565 en Valencia y en San Carlo Borromeo en Italia se impuso la utilización del confesionario. Quiere decir que esos confesionarios que uno ve en las antiguas catedrales son agregados nuevos. Hay confesionarios en la catedral de Notre Dame, por ejemplo. Quiere decir que esos se los pusieron después. Mucho después de construida la catedral. Es relativamente nuevo.
Es lo más nuevo.
En 1614, desde Roma, se ordenó el empleo de los confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, incluso para la confesión última, cualquier sustituto del mueble. Antes habían rejas de mano, o se usaban pañuelos o porciones de ligustros para reemplazar al ropero ese que viene a ser el confesionario. Una pequeña historia para terminar. Aunque conviene decir que uno no sabe exactamente quién fabrica los confesionarios.
Los mismos de los ataúdes deben ser.
No, porque yo he visto fábricas de ataúdes y no venden confesionarios.
No los venden.
Tiene más salida un ataúd que un confesionario.
Sí, eso sí.
Todos se mueren y casi nadie se confiesa.
Pero es bastante parecido.
Por lo demás, todos los que se mueren utilizan un ataúd una vez sola y ya no lo puede utilizar nadie más. En cambio, el confesionario puede usarse miles y miles de veces durante largos años.
Sí, señor.
Quiere decir que... buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
no es negocio fabricar confesionarios.
No es negocio.
Es una cosa más dentro del negocio de los ataúdes.
No es una cosa más.
Y las cómodas y las mesitas de luz.
No. Todos los mismos tipos. Tiene mucho más salida una mesita de luz.
Ahora, el confesionario es para todos los tamaños iguales. Es decir, ¿tiene un solo tamaño?
No. Hay diferentes, pero más o menos a escala humana.
No, pero escúcheme, si un cura es muy gordo. ¿Entra en el confesionario?
Sí, hay confesionarios un poco más grandes.
Sí,
hay digamos, talles.
Sí.
No.
No le estoy preguntando
Hay tamaños. Hay tamaños diversos, sí.
¿Y usted lo pide de acuerdo a qué?
No, está en cada iglesia.
De acuerdo al estilo de la iglesia también, porque usted no va a poner un confesionario en una iglesia que tiene un estilo clásico, qué sé yo.
Sí.
Va a poner un confesionario así, estilo americano.
No, claro. A veces les quedan como de estilos diferentes. Trajeron de otra parroquia.
Claro, sí. Están pintados de celeste, ¿vio?
Sí. Bueno.
Le voy a contar la pequeña historia esta para terminar. Hacia el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. Una mujer que era hermosa y en cada ocasión contaba sus faltas, que ciertamente eran faltas de amor. Tenía una vida disoluta, vamos a decirlo de una vez. Salcedo le indicó penitencias inicialmente fuertes, pero fueron disminuyendo a medida que Leonor iba presentando en confesión nuevos pecados. Eran nuevos, pero siempre más o menos los mismos. Anduve con este, anduve con aquel,
claro,
etc.
La estructura es la misma.
La indulgencia del jesuita era llamativa incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada, era como acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Bueno, un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó entonces para confesar que ella deseaba besarlo. Dice la crónica, Doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos torpes.
Como Camilo Gorman la historia. Ya.
Pero el problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue y se los confesó a otro religioso.
No.
Y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y excomulgado.
Sí. Claro, ahí todavía estaba la Inquisición, era un problema andar confesando demasiado.
Pero igual, mira, qué necesidad tenía de andar confesándoselo a otro. Ese es lo malo de todo esto. Hemos ido al discotecario. Y...
¿Usted era de confesarse o se confiesa habitualmente?
¿El discotecario?
No, digo, sí, el discotecario usted de pequeño.
No.
Yo, en la época en que creía en el pecado, inventaba pecados a veces. Para...
Y claro, uno no va a ir a hacerle perder el tiempo al cura.
Sí, como le digo, me parecía muy poco ir con poco.
Claro.
Entonces exageraba algunas cosas.
Yo
que
hubiera hecho lo mismo también.
Y claro, después tenía unas penas tremendas, pero tampoco las cumplía.
Ah, claro.
Las penas, entonces...
Y no tenía miedo de irse al infierno, lo digo en serio.
Y me servía la pena no cumplida para la próxima confesión. Bueno, esta me la guardo para
claro,
la próxima.
Bien, mire, el único pecado de esta semana es que no cumplí
lo
la
anterior.
Pena del anterior.
Y así. Pero creo que muchos chicos hacían eso de...
Sí, sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. El discotecario, por su parte, me dijo que a él no le gustaba confesar los pecados, y es un manifiesto anticlerical del año 1940.
Ajá. Ah, yo lo veía más este, sí. De confesarse.
No, no, diciendo no que a él se confesaría, pero que no quería que se enteraran los curas.
Claro, que es no practicante, seguro.
Claro, dijo algo así como que él creía en la religión, pero no en los curas.
Sí, sí, creyente sí. No practicante.
Claro.
¿Cómo uno puede ser algo que
mire
no
que practica? Se va al infierno igual, le dice.
Sí, claro.
Me dijo que él una vez le había contado a un cura una cosa de confesión, y el cura fue y se lo alcahueteó a la mujer de él.
Bueno, pero...
Pero eso no lo hace los curas.
Eso, el cura, sí, puede ser, pero el cura también se confiesa. Como el psicoanalista que se analiza, el cura también se tiene que ir a confesar.
Sí, pero no con la mujer del tipo.
Bueno, no.
Claro.
Dice, yo le conté que le había sido infiel a mi mujer. Dice, vea, padre, hablando mal y pronto, le fui infiel a mi mujer. ¿Con quién, hijo? Le dijo el padre.
¿Cómo? Pero que no importa eso.
Eso le dijo el discotecario. Dijo, se dice el pecado, pero no el pecador.
Claro, padre. Señor.
No, dice, tú tienes que abrir tu alma, qué sé yo, para que yo me dé cuenta que estás arrepentido. Sí, la verdad, dice que estoy arrepentido porque es más fea que no sé qué.
No.
Bueno, le contó que en realidad se había acostado con la cuñada.
¿Cómo?
O sea, con la misma hermana de la mujer.
¿Para
qué? Oh, qué sé yo, rezate 4 o 5 Padre Nuestro, no sé qué.
La sacó barata.
Cuando llega a la casa, la mujer echa una furia. Dice, me acabo de llamar el cura.
Pero no. Pero eso es mala praxis.
Un chuma.
Un chuma. Le sacan el título con eso.
¿Cómo va a ser eso?
Así que,
¿Es que?
No respetás ni a mi hermana, dijo.
¿Y qué hizo?
Le niego todo, dijo el discotecario.
Y sí, ¿de qué le sirvió? Igual ella no le creyó.
Sí, no,
pero yo contó todavía, el cura. Dijo.
Ese. No, ahí sí, la verdad, hay una mala práctica del sacerdocio, señor.
Sí, no puede.
No, usted no puede. Usted
y bueno,
no...
pero le contó, ya está. Todo eso me contó el discotecario.
Tiene que volver a ir a hablar el discotecario, tiene que ir al confesionario otra vez con el mismo sacerdote. Claro, y decirle algo.
¿Y qué va? Que le diga a la mujer que era mentira. La mujer ya se fue con otro.
Bueno, mire lo que provocó, padre.
El marido de la hermana.
Padre, usted rompió el sacramento del matrimonio, sí, le puede ir
con eso, me dijo él. Pues yo le dije toda esa filada que me dice usted.
Y bueno, ¿y entonces qué le dijo? ¿No tomó cartas en
el asunto? No, me dice, yo se lo cuento nada más que para que usted sepa cómo son estas cosas. Y le voy a dar un disco, que tiene que ver con esta historia, que es Me da pena confesarlo.
Bueno, estuvo muy apropiado esta vez.
Me da pena confesarlo, es un bellísimo tango que escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez en solo de guitarra. Y que ha sido compuesto pensando, evidentemente, en todas estas cosas que hemos dicho.
No, eso lo dice usted. No hay ningún indicio de eso. Se trata de una guitarra y nada más.
Y, pero usted no tiene sentimientos, señor, si no se da cuenta.
Se tiene que dar cuenta. El verdadero cura ni siquiera necesita que le confiesen.
¿Pero qué es?
Ya se da cuenta. Dice, no me diga nada.
No, pero es importante...
Usted anda con su cuñada.
No, señor, es importante...
Sí, ya se lo dije la semana pasada, padre. No, dice, vino su cuñada hace un rato.
Sí, cuando hay confesión cruzada...
Sí, claro. Es un problema, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo yo como cura, disculpe que me meta en esta conversación.
Mire que
si supiera las cosas que,
eso le iba a
que
preguntar.
Me confiesan acá adentro. No,
los pecados vienen saladitos, vienen muy salados los pecados.
¿Cuál es el pecado
en este
que
barrio?
Más...
Usted no sabe lo que es.
¿Cuál es el pecado que más sale?
El pecado que más sale es adulterio. Ajá. Adulterio y todas faltas, como dice aquí, relacionadas con el pecado carnal.
Lujuria, claro. Todo eso.
Lujuria, más bien todo eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿ve aquella señora que cruza allá?
Sí. Sí.
Ah, ¿esa señora se viene a confesar toda la semana?
Sí.
Verdaderamente una mujer con una vida licenciosa.
Pero es mi mujer esa, discúlpeme, que me acompañó a leer. Usted dice que viene a confesar.
Se lo puse como un ejemplo.
No, como un ejemplo no, ahora me deja preocupado.
De la mucha gente que viene aquí, las cosas que yo sé.
Yo trabajo 14 horas por día.
Si yo contara.
Sí, pero está contando, señor.
No, pero una metáfora,
¿viste? Claro. Sí, metáfora, ¿viste? Yo estoy todos los días fuera de casa. Trabajo de sol a sol, de lunes. ¿Cómo ya sé?
Me lo contó su mujer.
Escucho.
Todo, me cuentan acá, todo, sí.
Sí, pero usted no puede andar ahí hablando así como una charla de café sobre lo que le cuenta.
¿Y qué vamos a hablar?
¿Cómo que
vamos a hablar? ¿Que no puedo hablar?
Sí, hablemos de Dios, de filosofía.
No, estoy diciendo así como un taxista, por ahí le cuenta. Las cosas que ven el taxi, yo de las cosas que se ven aquí. Un poco un comentario, mire cómo estará el mundo.
Bueno, sí, pero yo resulta que...
Antes no había tanta cosa.
¿Cómo no había?
Yo empecé, me acuerdo, como cura.
Sí.
Ahí en Santos Lugares.
Sí. Que el lugar para empezar, ¿no?
Y no había tantos pecados como ahora, no había, o la gente por lo menos se los callaba.
Y bueno, será eso, que no le iban a confesar a usted.
Ah, decía, cometí un pecado, padre, un pecado de lujuria.
Sí.
¿Y en qué sentido? ¿A qué hora era?
No, ¿qué hora era? No importa.
¿Qué llevaba puesto? No te decía más nada.
Y usted
ahora
no
le dice,
que...
¿quiere ver el video?
Ah, ¿usted los graba en video?
Sí, sí, para ver la pena que le tengo que dar.
Claro.
Es lo mismo, señor. Diga, algo que dice, una charla reparadora, usted repara.
Hago lo que puedo, señor.
No, bueno, sí. Repara al pecador. ¿Cómo que no? Sí, señor.
No, señor.
Yo vengo a que me repare.
¿Qué le han hecho?
Es mi pecado, padre.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Me da pena confesarlo. Dedicado a Barton. Adelante.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible. Me da pena confesarlo.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Soy yo, sos vos.
es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 25 grados, una décima. El ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que la presidente Cristina Fernández puso a la ciencia y a la tecnología en el centro de las políticas públicas, creando un ministerio. Además, remarcó el impacto que tendrán las netbooks que reciben los chicos en escuelas públicas, lo que posibilitará que se interesen por las ciencias duras. Boudou se expresó durante el cierre de Tecnópolis, la mega muestra de ciencia y tecnología que cerró ayer, a la que consideró un formato muy atractivo por el cual millones de argentinos han podido ver lo que puede hacer un modelo de crecimiento con inclusión social. Ushuaia se convertirá hoy en la segunda ciudad del país en suscribir el Pacto de los Alcaldes. Se trata de un instrumento a favor del uso de energías sostenibles que reúne a más de 3.000 ciudades de la Unión Europea y 42 países del mundo. El intendente Federico Ciurano será el único orador argentino durante la ceremonia del Parlamento Europeo que se realizará en Bruselas, Bélgica, donde quedará sellado el ingreso de la ciudad más austral del mundo al acuerdo ambiental. Desde hoy, los usuarios de cualquier medio de transporte público podrán viajar gratis si el medio que eligen no tiene instalado o si no funciona la máquina lectora del sistema único de boleto electrónico, o si no está instalada.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Y habló Grondona. Estoy recuperándome y voy a cumplir mi mandato en AFA. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que está bien de salud y dijo que llevará el control del fútbol argentino con las 3P. Paz, paciencia y pelotas. Además, ironizó sobre las acusaciones en su contra. En 32 años tuve más denuncias que Al Capone, pero jamás una sanción.
El tiempo.
Temperatura 25 grados una décima, humedad 69%, cielo ligeramente nublado. Es la hora 1:05.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí. El jueves habrá programa a las 9 de la noche en Ramos Mejía, allí en Rivadavia y Almirante Brown, y se va a emitir a la medianoche como siempre, normalmente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga usted misma su propia pileta.
Ah, un
pozo. Qué maravilloso, ahora que viene el verano,
claro.
En vez de gastar plata, ¿cuánto vale hacer una pileta? Que los ingenieros, que el albañil, que el otro. Hágala usted misma.
No sé si le sale.
¿Cómo? La cose. Por ejemplo, una pileta de nylon, tampoco le estoy diciendo una pileta. Hay varias maneras. Si usted no tiene mucho espacio, cose una pileta de nylon. Va, se compra, qué sé yo, 6, 7 metros de telas plásticas plavinil.
Sí.
Y después las cose en la máquina.
No es así.
Y le echa
así,
agua, sí. No, y chau, señora.
¿Y qué, cómo le queda la forma de la pileta? ¿Le tiene
cuadrada,
que...
le pone... ¿Cómo no sabe la reforma?
Es la pelopincho eso que usted
eso dice. Eso es la pelopincho, pero la hacemos en casa.
Pero le va a salir más caro que comprar.
No,
bueno,
no.
No, siempre más barata, ¿no es cierto? Son cuatro... Hágasela coser usted, o joven, por su madre.
Claro, y con no palo, se la va a coser
con
nadie.
Con palo de escoba la sostiene en los costados.
La sostiene con palo de escoba en los costados y con un piolet.
Mire que el agua hace fuerza.
El agua hace fuerza. Yo lo sé que hace fuerza, pero por lo mismo, ponga dos telas juntas o un hule.
Sí, igualmente.
Un hule no estaría mal ahora que estoy pensando.
Lo importante es la costura, porque por la junta...
Lo cose fuerte.
No, pero adentro le pone bolsa de consorcio. Así tiene dos protecciones.
No, dos problemas va a tener, no dos protecciones.
Pero usted es un molesto.
Va a tener todo el problema. Perdón, ¿la señora quién es?
Nosotros los baneemos.
¿Quién es la señora?
Soy un señor, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy acá somos los pileteros.
Claro.
Que le hacemos la pileta donde usted quiera.
Donde quiera. Tanto se la cosemos como se la enterramos.
Ah.
Porque si usted tiene fondo en la casa, entonces sí, ya hacemos una cosa más tradicional.
Pero si la cose, no la entierra.
No. Una cosa es enterrarla.
Está bien.
Y etcétera. Nosotros, entonces, si usted tiene fondo, le hacemos un pozo.
Sí, yo tengo un
y
fondo.
Y le echamos el agua adentro y chau, santo remedio.
No, santo remedio no, señor. Tiene que hacer un sistema de filtros.
No, porque sabe lo que pasa. Nosotros ya lo tenemos. La pileta se usa 2-3 meses.
Ya.
Después, entonces, ¿para qué va a construir algo? Le hacemos un pozo que le dura justo el tiempo.
No dura.
Le ponemos todo alrededor del pozo, bolsa de consorcio.
Pero, ¿qué tiene? ¿Una fábrica?
No filtra, claro.
Te le echa y listo. Después el agua se va yendo sola.
Sí. No, bueno, se va
cuando
yendo...
Cuando termina el verano, ahí usted tiene un regio pozo vacío, porque ya el agua no está...
Lo llena bien de basura, con toda la basura que fue juntando en el verano, y lo tapa.
Sí, señor.
Ya cuando llega septiembre, octubre, lo hace de nuevo el pozo.
Pero es que sí...
Pero ¿cómo nada de filtro y todo eso.
No,
le echa, eso sí, le echa bastante lavandina.
Es cloro.
Le echa bastante lavandina.
Cloro o lavandina lo mismo.
Pero si es un pozo con barro, pues se va a hacer un barrial.
Le
ahí.
Ponemos bolsa de consorcio.
Igual
señor.
Pasa, señor.
Somos una bestia.
Pasa de todos modos.
No,
el agua.
Nosotros hacemos bien, una bolsa al lado de otra,
bien,
no se filtra.
Bien. Bolsa de las gruesas, ¿viste? No vamos a poner tampoco.
Sí,
una
pero.
Bolsa cualquiera.
No escatimamos, ¿eh? Bandiero se bolsa.
Nosotros. Después mismo al costado le va a quedar bien piolita. Porque le ponemos todo un poco de arena.
Pero,
y usted tiene como una regia playa, ahí mismo.
Pero qué playa, señor, uno entra con los pies llenos de arena y
en el mar, el mar con qué entras, que te lava las patas con piosidé.
Bueno, no, pero el mar, el agua está circulando todo el tiempo.
Bueno, o sea, es así.
Es agua salada.
Es así.
Bueno, le querés
trampolín, le damos un trampolín portátil.
¿Portátil?
Que le sirve en el invierno el trampolín y en el verano al revés.
En el verano de trampolín.
Y en el invierno de tabla de planchar.
¿Y qué? ¿No plancha durante el verano? Usted va con todo
el... Ahí plancha en el trampolín, tranquilamente.
Y se refresca las patas mientras plancha. Claro. Hay que tener cuidado porque la plancha eléctrica...
No se caiga dentro de la pileta porque se fulminan todos.
Bueno, sí, pero...
Se fulminan todos, señor.
Ahora, el trampolín al ser portátil, ¿dónde lo instala? Porque tiene que atornillarlo, ¿no?
No, bueno.
Bueno,
encaja bien ahí el trampolín, cuando se va a tirar uno, lo tienen.
Claro.
Dice, ¿cómo lo va? Hay que hacer mucha
fuerza. Tenemos el trampolín que me voy a tirar. Si lo tiene, se lo tiene, sube la gorda y se tira.
Pero señor, hay que hacer mucha fuerza.
¿Usted tiene una abuela?
Sí, tengo.
La pone en la punta del trampolín que no queda la contraria al agua, por supuesto.
Claro, le hace de contrapeso la vieja.
Pero la voy a catapultar a la...
No, también puede ser, tiene razón.
No, en una silla hamaca. Entonces dice la abuela, tirate para atrás, hace fuerza.
¿Pero cómo hace fuerza? No tiene fuerza la abuela. Yo no la puedo tener.
No, no le importa, señor.
No
le ponemos
tener.
Trampolín, listo.
Y no lo ponga, señor.
No hay tanto problema. Nunca tuvimos tanto problema con un tipo.
Pero tanto problema. Yo quiero una pileta de natación.
Bueno, tenemos también...
¿Cómo es esa que viene?
Un presupuesto mejor, sí. Tenemos también.
Esas que ya las venden hechas de plástico que usted la entierra, pero
no,
viene
se rajan, se percuden.
Es como una, también, como una palangana, ¿vio? Pero gigante.
Son palanganas gigantes.
¿Y usted le calcula bien el agujero? ¿Cómo se...? Porque primero hace el pozo.
Sí, ¿quién sabe?
¿Cómo quién sabe?
Hacemos la mitad del pozo. Y la otra mitad con la tierrita que fuimos sacando, se la arrimamos al costado y ahí queda.
No, pero le,
queda
pero...
como arriba de una loma. La...
Claro, pero no, queda sí, sobresaliendo.
Sí.
De la super... No,
¿qué quiere?
Yo la quiero al nivel del horizonte.
Ah, ¿para se qué? Le meten todos los bichos. Arriba del techo le podemos hacer una pelopincho.
Pero se me viene abajo el
nosotros
techo.
Nosotros hemos puesto una pelopincho, comprada la pelopincho, la más grande.
Sí.
Arriba del techo de una casa anduvo 2 meses bárbaro.
¿Y después?
Se le derrumbó arriba del techo.
Sí, sí, señor. La losa.
Tenía 15.000 litros de agua, cualquiera son 15.000 kilos.
Y sí, la losa más toda la gente.
No tenía ni losa, tenía chapa este muchacho. Y se le vino un día, se le vino la pileta arriba con cuñado y todo.
Sí. Al principio estaba contento porque era como una pileta climatizada, se imagina, la chapa misma calentaba el agua.
Muy calientita el agua.
Y el tipo estaba chocho. O sea,
¿y cómo? Mismo lo usaba de tanque de agua que no tenía.
Pero ¿cómo que no tenía el tanque de agua, no, señor? ¿Y cómo llenaba la pileta?
Puso un agujero con una manguera y en la cocina una canilla.
Pero es horrible. Y sí, sale el agua, la misma donde
se
va
el agua. El agua para el puchero.
No, ya con cloro, calentita, con todo.
Ya la sacaba medio calientita, que era una ventaja, ¿no es cierto?
Sí, claro. ¿Sabes lo que se ahorraba en gas?
Mire, disculpe,
si pero... hacemos,
¿eh? Esa es la verdadera energía solar de la que está haciendo.
No, ¿qué energía solar? La energía solar es otra cosa y ese no tiene nada que ver con eso.
Arriba las chapas había puesto mismo también una reposera y una sombrilla.
¿Pero cómo una sombrilla?
Si iba, se subía, porque él no tiene escalera para ir arriba al techo. Subía con una escalera de esa de mano.
Sí.
Se subían todos arriba y...
¿Y si la escalera se cae arriba del techo?
Ah, que si la escalera se cae.
¿Y sí?
Cualquier cosa se puede caer, señor.
Bueno, sí, pero es un poco arriesgado estar ahí.
Las tardes que pasaron ahí hasta que se derrumbó.
Sí, un desperdicio, la verdad.
No, no me parece un lugar. Yo tengo fondo para poner una
pileta. Sí, mucho mejor, mucho mejor.
Además, me gustaría... sí. Mi problema no es el presupuesto, le digo.
Ah, ah.
Soy un hombre de...
Bueno, entonces le podemos hacer algo...
De fortuna, renunciar al subsidio polenta, y me sobra.
Sí.
Lo que quiero es pileta.
Bien.
Con forma...
¿De riñón?
Claro, de riñón, pero de riñón sano.
¿Cómo es un riñón?
Y así, es como una chuleta.
Sí, está bien, sí, eso hace.
Sí, y me gustaría que sea...
¿Qué?
Chuleta. La pileta, chuleta. Dígame...
Que sea llenada con una cascada de agua.
Ah, sí.
Muy, que, muy fino.
Que todo el tiempo, sí. Y los angelitos que escupen agüita.
Sí, ¿cómo? Escupen agua tanto por la boca como.
Sí.
Como usted quiera.
Que vaya moviendo el agua. Que, un bueno, Edén, quiero un Edén, vamos. Estamos
nosotros
buscando eso.
Tenemos eso con una bomba que es una rueda.
Ah, mire qué lindo.
Que levanta el agua otra vez, la levanta para arriba.
Ah, vale, vas
como
el Mississippi.
Molino, ¿vio?
Como el Mississippi, los barcos de.
La rueda de molino es a pedal.
¿Cómo a pedal?
Del otro lado hay un tipo, que puede ser usted mismo.
No, señor.
O un cuñado o una persona que va pedaleando y la rueda de molino da vuelta, tira el agua otra vez para arriba y cae por la cascada, porque si no, cae. Suponete tener un tanque de 100 litros.
Sí.
Caen los 100 litros por la cascada.
Sí.
Chau, no hay más cascada.
Claro, bueno, sí, señor,
ese
entiendo.
Es el problema con las cataratas del Iguazú.
No, las cataratas del Iguazú, sí.
Cae, igual, agua, por eso están bien, bien pensadas.
No, no están bien pensadas, es la naturaleza, sí, maravillosa.
No, no, eso es lo que le dice a usted, no.
No, señor, es
ahí
así.
Ahí en Brasil hay gente buscando agua.
Pero no.
Señor, pero
no,
usted...
No, habló nos llevó a hablar de la represa de Itaipú.
Sí,
bueno,
¿qué tiene que ver?
Todas las cosas eléctricas que van juntando agua de abajo y la vuelven a tirar para arriba para que... Y si no, un día se termina el agua de las cataratas.
No, señor, sin
duda.
Todo, pero el agua...
No comprende cómo es la ley de la vida.
Pero sí, el agua de los ríos se va circulando.
El agua de los ríos, el agua de los ríos baja y después hay que subirla.
Bueno, sí, también...
¿Que hay un río que va para otro lado?
No, no es que hay un río que va para otro lado, señor. Hay un, están las lluvias, movimientos.
No, señor, no, no.
Lluvia, ¿qué hace con la lluvia?
Le venden cualquier buzón.
No, señor, no me
venden. En casa llueve, apenas se llena un balde.
Bueno, a ustedes...
¿Cuál de qué hacen las cataratas de Iguazú?
Ahora, discúlpeme, esa rueda que usted dice,
sí,
que
sí,
es tracción a sangre, eso es trabajo esclavo.
Sí, no, a sangre clavo. No, no, a pedal.
Bueno, sí,
pues no a pedal. Gente
podemos ponerle también un motorcito, si quiere. Ya.
Pero, bueno, hemos empezado por ahí.
Bueno, es una cosa un poco más onerosa. Sí. Tenemos un motor, sí.
Bueno, ¿qué
pero,
es eso?
Una... El ruido te vuelve loco.
Sí, es un ruido un poco...
¿Cómo? No, ese no tiene
un sentido. Es un ruido así, tipo...
un colectivo.
Sí, más o menos.
¿Pero cómo entre un colectivo?
No, un poco más que un colectivo.
¿Dos colectivos?
Sí, como un bombeador, nunca había un bombeador.
De esos
se llenan los tanques igual, pero mucho más fuerte.
Eso es un burro. Un burro, burro. Bueno, acosado. Burro
es, la otra solución es un burro. Ponemos una noria,
sí,
con engranajes en la rueda, y puede haber un burro que da vuelta, también un caballo llegado.
No,
caso,
se hace un barrial.
O el mismo personaje que antes iba a pedalear, ahora lo tiene dando vuelta alrededor de una noria.
Es un barrial, ese, no me gusta ese espectáculo.
Es un caballo que de golpe, usted si quiere, los sábados y domingos,
sí,
una vez que la cascada no anda o algo, lo saque, sale.
No, discúlpeme, no me parece higiénico. Y realmente yo quiero que sea un Edén, o sea, de silencio.
¿Quién le dio por esa palabra de Edén? ¿Qué quiere decir Edén?
Que esté arrojándome agua con jofainas, por ejemplo.
No, si tiene una catarata no precisa jofaina.
Pero además,
la jofaina la tengo yo en mi casa en una palangana, la jofaina.
Pero,
y me doy una lavada somera antes de venir para acá.
Pero esculturas que...
Esculturas tenemos, sí, señor.
Para poner alrededor.
Tema, señor.
Es otro tema.
Bueno, pero que arrojen fileta. Agua. Que arrojen agua, que haya remansos de agua.
No, pero...
Hay remanso. Ahí abajo es como un remanso, no corre mal agua.
Bueno, no, tampoco que se estanque el agua en el...
Bueno, escúcheme. ¿Qué tipo de estatua tenemos?
Bueno, tenemos...
Los angelitos ya me dijo que los tiene.
Angelitos tenemos,
muy
sí.
Bien.
¿Después tiene algo jónico, quiere?
Sí, podría ser como qué.
Es como... No sé, algo jónico.
No, pero usted sí me va a vender una...
No, capiteles jónicos con sí. Volutas.
Ah, pero ¿y las volutas que van adentro de la pileta?
Las volutas siempre van adentro.
Bueno. ¿Y para qué? No se ven adentro, hay que andar
bueno, museo. Bueno, ya que la para afuera. Mire, lo que tenemos son muchas estatuas de personaje famoso de la farándula.
Pero yo para qué quiero una...
¿Cómo para qué quiere una estatua? Va a ser más reconocible, por ejemplo, que Dioniso o que las Cibeles.
Sí, pero ¿es alegórico al personaje o es una réplica?
Es una réplica del personaje. Está, por ejemplo, así, ponele Beto Casella.
Claro.
¿En esa postura?
Así, y escupiendo agüita por la boca. Lo más tranquilo, señor.
Sí, no sé, no me parece muy atractivo. ¿Cuál,
¿Cómo
cuál
no
sería?
Le parece muy atractivo? Sí. Es el hombre más exitoso de la radio. ¿Cómo
bueno,
no?
Sí, yo no digo que no sea un hombre
bueno,
exitoso.
Entonces, ¿a quién quiere poner?
No, me gusta Beto Casella.
No le gusta Beto Casella.
No, digo, para tenerlo en la pileta.
No.
No me gusta para tenerlo en la pileta a Beto Casella. Perdón, bueno. Beto Casella.
Sí, pero ¿a quién le gusta entonces?
La Rea.
La Rea tampoco. No le gusta la Rea.
Sí, me encanta la Rea en la radio.
No trate ahora de quedar bien. Señor.
No, sí, señor.
Esto va a llegar a oídos de Héctor Larrea y Beto Casella.
Sí, pero sí.
Se va a enterar que estaban deseando aparecer en su pileta. La Rea incluso con las dos manos cruzadas atrás de la nuca y una pata levantada para atrás.
Bueno, ¿de quién quiere, señor? ¿Apo?
Quiero... No, señor. Quiero,
tenemos
por ejemplo...
una estatua de Apo que es maravillosa.
Es una maravilla. Mírela. Aquí está el diseño, la foto.
No tengo
esta
tanto
se la
fondo.
Pusimos a una señora en Villa Bosch. Tiene la de Apo sola, mirá. Con la ropa del comodín de los naipes Victoria.
¿Pero eso que es una zunga?
Una especie de zunga de leopardo.
Esto es la última moda, lo que se está usando hoy.
No, una sirena, así que...
Mire, ¿qué le parece esta sirena con la cara de Viviana Canosa?
Sí, bueno, eso se acerca más a
esto
lo que podría andar.
¿Cierto?
Eso se acerca más.
Sí.
No sé si con ese gesto, pero se acerca más a lo que puede andar.
Y tiene que tener este gesto porque está escupiendo agua.
Sí, pero cuando
cierro
la canilla...
Cuando está escupiendo agua por la boca no tiene una gama tan grande de gestos. Tiene que usar siempre así.
Sí, pero le hicieron muy grande el agujero para sacar el agua.
Sí, para cenarla enseguida, señor. Sí, si no hay que esperar, hay que esperar 2 días que se llegue.
Claro.
Imagínese, en mi casa a veces me cortan el agua, me queda Viviana Canosa, sí.
Bueno, señor, ¿usted qué pretende?
Porque imagínese, yo invito amigos, invito a mi familia, viene mi tía.
No, pero mire que escupe gran cantidad.
Sí, bueno.
Sí. Este estatua le está tirando tranquilamente 150 litros en 10 minutos.
Eso no es nada, señor.
Es un geyser, señor.
Pero, ¿con qué presión sale el agua? ¿Cae o es una...?
Según el personaje.
¿Cuál es una presión así importante?
¿Escupe mucho?
Muy escupido.
El chino Benítez.
El chino,
¿eh? Chino Benítez. Tenemos un chino Benítez que es...
No, señor, yo busco figuras femeninas, la verdad.
Ah, femeninas.
Sí.
Nosotros no queremos porque hay niños.
Sí.
Entonces la desnudez femenina es un poco inconveniente.
Pero hay desnudez artística.
Sí,
hay...
no, pero... No.
Lo que pasa es que, claro, son piletas prohibidas para menores. ¿Usted quiere hijos?
No, dijo. Nosotros creíamos que usted era un degenerado.
No,
o
señor.
Algo así, ¿no es cierto? Cuando lo vimos entrar,
sí,
medio que vino caminando...
Ya lo reconocí.
Con un pie solo, ¿viste? Nos llamó la atención.
No, señor, lo que le estoy...
Sí.
Lo que le estoy diciendo es que me gustaría tener figuras. Yo hago reuniones de gente importante en casa.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Y también a
¿Y
la
por
noche.
¿Por qué no invita a alguno de los que va a poner escupiendo el agua? Va a ser una sorpresa para él.
Sí.
¿Qué gente importante?
Se va a reconocer. Casa? De la radio todos vienen, por ejemplo.
Oh, entonces, qué sorpresa se van a llevar.
Sí, todos.
Cuando se vean ahí desnudo y escupiendo agua para adentro.
Y como hago reuniones de noche, nos bailamos y nos tiramos... Todos a la pileta.
Adentro la pileta,
sí,
claro.
Como la publicidad del vermú.
Y que esas prácticamente son todos degenerados, ¿no? En la radio, así en la televisión.
No, señor.
Sí, ¿qué le dije?
Son artistas.
Sí, siempre me pareció eso.
Y quisiera iluminar el agua.
Escúcheme, ¿qué tal Tinelli?
No, Tinelli no viene. Tinelli no viene.
No, pero usted de la radio.
No lo conozco a Tinelli.
Lo conocen a todos, ¿no?
A todos.
No, no lo conozco.
Por ejemplo, ¿qué onda Tom Lupo?
Tom Lupo, un gran profesional, un artista.
Anguita, Eduardo Anguita.
Sí.
Anguita,
¿es
sí, también.
¿Es así o lo hace nada más que cuando sale por televisión?
¿Es así o es un apodo?
No, pero ¿cómo un apodo, señor? Es el apellido.
¿Ah, sí?
Ah, no, yo creí que le hacían así por algo.
Ah. Y a Liberty, cuando no sí. está al aire, tiene voz aflautada, ¿no?
Sí,
¿no?
Es igual... No, eso por la malla, cuando
a
se pone la azúcar.
En el aire mucho así, pero cuando...
Cuando se pone la azúcar, Liberty, no,
conozco,
habla así.
Conozco al verdulero que lo atiende siempre y dice, ¡un kilo de papas!
Es todo así, ¿no? A nosotros nos fascina eso, ¿no?
Sí,
la verdad
sí.
que nos fascina.
¿Qué le fascina?
El mundo, qué suerte, claro, el mundo...
De la farándula.
De la farándula.
Usted
toda,
que está ahí.
Toda su miseria.
Bueno, no, ¿qué miseria? Miseria tiene
no?
todos los
miseria?
Seres humanos.
Un tipo que habla con voz gruesa y después cuando va a la verdulería habla con voz finita. Ah, un momento, señor.
Escúcheme, eso corre por su cuenta. Yo
¿cómo
le digo,
corre por
si
mi
usted
cuenta?
Se luce...
Usted me lo acaba de decir. Que
no, yo no le dije.
En realidad tenía voz finita. Fue lo primero que me dijo.
Sí.
Señor,
y lo segundo que Tinelli no terminaba nunca de tirarse a la pileta.
No, yo le dije que no lo conozco a Tinelli, no vino nunca.
Ah,
a mi casa.
Ahora lo negás, ¿eh?
No, no lo niego, lo no negás. Lo conozco.
Sí. ¿Y ese Henry Ford? ¿Qué?
No. ¿Ese?
¿El nuestro o el de auténtico?
No sé, ese tipo, bueno, no importa.
No lo conozco tampoco, bueno. No conozco a nadie.
Ahora no me dijo que usted va a toda la farándula a su casa.
Sí, vienen los de la radio, sí.
¿Quién,
vienen?
Por ejemplo? A ver, el nombre es una persona, porque usted quiere...
Juan Alberto Badía.
No, claro.
Fernando Bravo.
Upa.
Los mismos que van a mi casa.
Ah, primera...
Víctor Hugo Morales.
Uy, Dios.
¿Se despeina ahí en la pileta o sigue igual?
Es así, señores, un caballero...
La... O sea, no sé, no mete...
Víctor Hugo seguro que nunca se tira, porque dice, después de usted, no, sí. faltaba más.
Sí, ¿quién más va así? Mina no va, ¿no?
Mina no va.
Mina de Magdalena Ruiz Iñazú.
Oh, qué desgracia.
Che, lo que es tener plata, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a hacerle entonces ese trabajo. Usted dijo que quería que le ilumináramos la pileta desde
sí,
adentro.
Sí,
no
el
se
agua.
Puede, señor.
¿Cómo si yo lo veo en la fuente?
No,
y eso,
te fulminás. Eso es imposible. Lo que dice usted es imposible.
¿Cómo imposible? Hay piletas que tienen algo aislante.
¿Cómo van a tener algo aislante? Usted haga la prueba. Mete una lamparita dentro de un balde.
Sí.
Chao.
Bueno, qué chao.
Si se muere, o se muere usted y se explota la lamparita, reventa todo.
No, señor.
No
pero...
se puede poner. 46.
No, espere, ¿qué 46?
Y tengo que seguir atendiendo. Eso que pide usted no se puede.
Escúcheme, los buzos que bajan con la linterna.
No, pues esas pilas.
¿Sí? Abajo
esa
de la...
pila,
no
sea,
bueno,
esa pila.
Haga pila. Tiene que haber una
y
batería.
Pila,
un
cada
sistema.
Rato tiene que cambiar la pila. ¿Cuánto le puede durar? 10 minutos.
Las pilas bajo el agua se desgastan
sí,
más rápido.
Pero, si le agarra la pila, la podredumbre de la pila, viene alguno. Se toma un poco de agua y tiene una desgracia.
¿Pero qué desgracia,
es señor? Que se le muere el tipo.
Usted escucha que tiene que tener seguro.
Claro.
Si tiene pileta, tiene que sacar el seguro.
Viene a Liberty, se toma 2 litros de agua y queda seco.
A Liberty no viene a tomarse el agua.
¡2 litros de agua!
Señor, le pido por favor que trate con respeto a los colegas de la radio.
Yo estoy tratando con respeto.
No, usted se está burlando desde que llegó. Desde que llegué se está burlando de las celebridades máximas de la radiodifusión.
No, señor, usted fue el que vino acá a alcahuetear, que iban todos los tipos de la farándula, que
vienen
no,
todos,
no
vienen...
sabía cómo controlarlos, todas esas cosas.
No, señor, vienen con los premios Éter en la mano, todos.
Sí, y se tiran a la pileta con el premio en la mano o lo dejan ahí afuera.
Lo dejan afuera y todo con nombre para saber de
claro,
quién es.
Claro, claro. Van a todas partes con el premio Éter.
Sí, ¿no? Algunos tienen más de uno, entonces...
Claro, claro, van con uno en cada mano.
Sí, sí, más también.
¿Más también?
Más, sí.
¿Y dónde lo llevan?
Se lo hacen llevar por,
claro,
por otro.
Por alcahuete. Sí,
sí, por algún otro.
Bien, entonces, bueno, señor, acá el tema es el siguiente. Usted le quiere la pileta, entonces, sí, con forma de riñón...
Sí, sano.
Con la cascada.
La cascada.
Cascada, con sí, luz, iluminada, lo quiero como la...
No, la luz, olvídese.
El monumento de los españoles, señor.
Pero no tiene agua el ministerio.
Sí, ¿cómo que no? Salga esos chorros de
bueno,
agua.
Tiene... Yo voy a poner una.
Póngale. Poner.
Pero saque el seguro. Si va a poner luz, usted tiene que asegurar la pileta.
¿Cómo? ¿Voy a sacar un seguro para una pileta, señor?
Sí, es que...
Pues nosotros no vamos a ser responsables de una desgracia en su casa.
Si yo a usted no le digo...
tiene que tener un bañero, especialmente si va gente de la farándula.
No, discúlpeme, yo no puedo tener un bañero en mi propia casa.
¿Y sí? ¿Quién lo salva, por ejemplo, si se ahoga el Puma Goiti?
Y bueno, Coco Siri lo salva. Que...
lo dicho, tiene que tener un bañero.
Bien, entonces...
¿Cómo voy a tener un bañero en casa? ¿Qué empleado, usted dice?
¿Un empleado? Sí, un bañero. No, ojo, que le va a salir caro, porque el bañero no puede ser cualquiera, no puede ser un pariente suyo.
No, son guardavidas.
Está recibido de bañero.
Sí, pero los guardavidas sí, trabajan sí, por turno, yo no los puedo tener 8 horas.
Sí, no, sí, 8 horas, 3 por 8, 25.
Señor, yo no puedo tener 3 turnos de guardavidas.
Bueno, a la mañana no la use la pileta.
Bueno, no, es que no la uso. La uso cuando quiero. Si quiero, me levanto y me tiro.
Si venís acá a hacerte el canchero.
No, me tiro la pileta.
O sea, cuando quiero, ¿viste? Entonces, tomatela.
No, ¿qué tomatela? ¿Qué sos?
Que no, a mí no me pongas la mano en la corbata porque te subo.
No, pero que te haces el guapo.
Ahora, para, sos para, amigo de Aliberti y me vas a venir a llevar por delante.
¿Te haces el guapo? Te traigo. Te,
a mí, ¿sabés qué? Lo agarro a vos y a Aliberti, a los dos juntos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Por qué no me lo decís afuera? De arena de la obra de enfrente.
¿Por qué no me lo decís afuera?
Cállate, Eduardo.
No, no, pero,
ustedes
¿qué
se, Eduardo, ustedes se empiola porque
sí,
vienen juntos.
No, ¿por qué? Apágale tu premio de la obra.
Tomátela,
sí,
Liberti, tomátela.
Dale,
tomátela.
Dale,
pausa, dale, pausa.
Sí.
Comienza Espacio Publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi. La Calecita de Mamani.
Pedilo en toda la disquería.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1 de la madrugada, 30 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires ahora con algunos mensajes del público que está aquí.
Sí. Bien. Saludos a todos los delegados federativos que llegaron de todas las provincias a una reunión de CONAVIP. Aguanten las bibliotecas populares, dice Isabel de la Rioja.
Sí, señor. ¿A dónde están las muchachas que han venido? Bueno, muchas gracias.
Bien, aquí también saludos, dice, para mis hijos, Ana Santino y Venus, de Lío, de Ramallo.
Lindo libro, el de Adrián Paenza, que me he leído con mucho agrado y mucha diversión también, porque no, claro.
Somos Diana e Ivana, vinimos a celebrar con ustedes que Ivana se recibe el jueves de fotógrafa.
¿A dónde está Ivana? Ay, a ver, sáqueme, ya que está.
No tiene la cámara, ah, sí, la está sacando.
Ay, qué lástima.
Le manda un saludo grande a Saito, que se quedó en casa.
Bueno.
Y ahí está sacándole una fotógrafa profesional.
Alicia y Dixie de Montevideo. No hace falta que se congele para
la foto.
Sí, a mí
me gusta que me...
La foto lo congela solo. ¿Vio que si usted se congela, el fotógrafo se demora más?
Pasteur inventando la rabia.
Alicia y Dixie son de Montevideo. Saludos al tío Hugo, que tiene los mismos ídolos que usted. Ah, por Woody Allen y aquello.
Ah, mirá, ¿no?
Negro, venimos de Córdoba, Andalucía, solo para verte. Amelia y Nico. Y de pasada nos acompañan, creo que dice acá, Candela y Pipa. Un abrazo.
De Córdoba, Andalucía. ¿A dónde están? De Córdoba, la Sultana. Qué maravilla, bueno. Gracias. ¿Viven ustedes allá y son argentinos o son españoles?
Ajá. Ella es española.
Bueno. Y él no. Muchas gracias.
Él no. Bien. Bueno, aquí nos dejan unas tarjetas.
Eso es una sevillana, ahí donde veo.
Nos dejan unas tarjetas de masaje tailandés.
Bueno.
Con esto No, no se haga ilusiones, es para descontracturarse.
La familia Bejarano, que vino de Corrientes, envía saludos a todos los amigos que están escuchando este maravilloso programa.
Muy bien, gracias.
Saludos para la gente de Ramallo. Siguen los de Ramallo. ¿Son los mismos que escribieron varios papeles o son todos de Ramallo? Todo el público hoy es de Ramallo.
Ahí están, sí.
Maxi, Karina, Gonzalo, Damián y Loro.
Hemos venido muy pocos hoy, pero todos de Ramallo.
Todos de Ramallo.
Es el único lugar donde no fue feriado.
100% de llegar.
Casualmente, acá le mandan un saludo a Sandra Rey y Agustina Becchiarelli de Ramallo.
No le digo. Sí, claro.
Bueno, sí. Acá hay una corruptela que no alcanzamos a comprender.
La familia Bejarano, yo ya leí recién un mensaje.
Bejarano, sí. Ahora, si no son de Ramallo, no lo leo. ¿Qué decía?
Son de Corrientes.
¿De Corrientes? Un saludo para Belén Portero, de Corrientes. Que pega la oreja a la notebook. Lo escucha por ahí o, no sé, por algún tipo de neurosis. Pega la oreja a la notebook. Esto lo dice la familia Bejarano, no yo.
Bien, esto es todo, no tenemos más mensajes.
Ah, ¿no han llegado libros, regalos hoy?
Nada,
oh, nada
qué miseria, de nada. Che.
No, ni un chocolate.
Qué barbaridad.
Esto es del masaje tailandés.
Esto es lo malo.
Que nos hacen una sesión de
no te regalan nada, no llega un libro, no llega una carta. Viene poca gente. ¿Qué se creen ustedes?
Espere, no empuje.
Viene otro que se quiere hacer una pileta. y dice que todos los de la farándula son toda una manga de degenerado. ¿No es cierto? Vino uno recién.
Sí, el de Leo. El que quería hacer la pileta. El masaje tailandés.
¿Quiénes son?
¿Le gustó?
Se aplica en los puntos de acupresión.
¿Cuáles serán?
Sí. Acá.
Situados a lo largo de las líneas centrales de energía. Su premisa básica.
Buenas tardes. La línea central de energía, ¿dónde la tengo?
Acá la gira.
No sé los de tailandés. ¿Es igual que usan los de los chakras y eso o no? ¿O eso es la medicina china?
No, los chakras es distinto.
Los chakras, digo. ¿Dónde está el masajista tailandés? Se fue.
No disimule porque lo vamos a reconocer.
Sí, sí.
No hay nada más reconocible que un masajista tailandés. Lo tiene escrito en la frente.
Y el dibujo es un tipo...
El dibujo es atractivo.
Está torturando a una mujer.
Sí, por no decir otra
cosa. Bueno, cervical, dorsal, lumbar, todo le hace.
Sí, toda, cualquiera... ¿Y qué más termina de decir allí?
Su premisa básica, la del masaje,
sí,
es que las enfermedades son causadas por bloqueos en flujo de esta energía.
Mira, estamos yendo al médico de gusto nomás.
Sí.
Y a través del masaje se restablece el flujo completo, así como el equilibrio y bienestar.
El bienestar incluso así también, bienestar
todo.
Económico,
todo.
Digamos.
No, señor, no pida tanto el masaje tailandés.
Es mucho más de lo que me ofrece la medicina.
Sí. Se masajea la cervical y ya está.
Bueno, déjemelo porque estoy muy interesada.
Muy bien. Es un señor el que está haciendo masaje.
Por eso estoy interesada.
¿Dónde dice que es un señor?
Se ve el dibujo.
No, pero usted se orienta por el dibujito.
Sí.
Son lo mismo que hacen los dibujitos de los baños. Y uno no sabe dónde entrar. ¿Quién es?
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Y atención, discúlpeme, maestro.
Sí,
que Manuel Moreira va a tocar en Buenos Aires el miércoles, pasado mañana, ¿verdad, Manuel?
Sí.
en La Oreja Negra, que está ahí en Palermo.
¿La Oreja Negra?
La Oreja Negra.
O La Oveja Negra.
La Oreja Negra.
Ah, La Oreja Sucia.
Claro.
Un local de Japón. Sí.
Que está en Uriarte 1271. ¿Uriarte sí. qué sería esto?
Y Córdoba.
Y Córdoba. Los colectivos dicen, vamos a La Oreja Negra.
Exactamente. Va a ser 21 a 30 horas.
9 días de la noche.
Manuel? Este miércoles.
Vamos a ir todos.
Sí, yo voy a ir. Va a presentar las nuevas canciones, ¿verdad?
Sí, lo que después voy a presentar allá.
¿Y se va a Río de Janeiro? Va
a las 9 y media.
Sí, vamos, sí, bien.
¿Y va a cantar en Maracaná? ¿Y dónde va a estar en Río?
En Río el sábado estoy.
¿Sábado?
En la disquería Arlequín, que voy a presentar el disco ahí.
¿En Río de Janeiro?
Mirá qué sí, bueno. Muy bien. A las 5 de la tarde va a ser eso.
Sí.
Hace calor en Río. Bueno, ya iremos informando
dale,
bien
dale.
Acerca de buenísimo. Eso. Atención, Río Janeiro.
Yo mejor voy a ver el recital de Río, ¿no? El de...
Mejor, sí.
Bien, maestro, buenas noches. Por ahora pudimos saludar. Discúlpeme,
dice maestro.
Maestro,
yo no.
Aquí le piden, para empezar, Luis Bejarano, otra vez.
Basta, Bejarano.
Bueno, le pide...
Acepto masaje tailandés, Bejarano.
Íntimas.
Íntimas.
Hace rato que te noto que estás triste, mujercita, juguetona y pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual la flor perfumada de un altar, que te pasa un desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido, el amor que un ingrato te ha fingido, un vacío imposible de llenar, tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus risas y tus bucles que princesa, adelante te quisieron imitar, mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar.
Qué lindo, ¿qué es eso, maestro?
Un cachito,
no,
mucho
no recuerdo, que la haya cantado, hace mucho que no la canta.
No, acá creo que hace mucho.
Bueno, aquí para Paco de Montevideo le piden nada. Pero
nada,
nada.
Cantar nada. ¿En qué texto lo hacemos?
Nada.
¿Podemos hacerlo en do o en do sostenido?
Vamos a hacerlo en do sostenido, me parece. Sí.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu cuerpo. Candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que deje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vive según dónde está. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Aquí maestro Sol, que vino desde Córdoba, le pide si puede tocar Soledad.
¿En qué tono lo querés?
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. En mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que teme a mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Aquí para Marta le piden algo de Silvio, así como en general.
Antes de hacer Suerte Loca, que me gusta tanto.
¿Quiere?
Un poquito, sí.
No estoy muy bien que digamos.
Viene Marta ya.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Qué lindo. Me encanta. Ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, oh, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Aquí Dai e Ivana le piden si puede ser Across the Universe o si no Yesterday.
Bueno, veamos a ver.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Just a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something's wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va. Y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Maestro, tenemos dos minutos. Aquí para Mateo le pedían a Felicitati.
Daddy.
Sí, en italiano. La tarantela Felicitati.
Tristeza no tem fin. Felicitati, sí. Tristeza não tem fim. vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, ora um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.